sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos este día miércoles aquí a Padres al Día, 11 de la mañana en la 102.5 FM. Los estaremos acompañando durante una hora con distintos temas de tu interés. Como siempre, miércoles y viernes, 11 horas. Les habla acá Paola de la Torre junto a Valeria Gómez. ¿Cómo está, señorita, usted?
Bien, estoy dormida aún.
Pero estoy ¿cómo?
Son las 11 del año de la que mañana. En verdad es como que duermo con los ojos abiertos. Estoy hecha un zombie.
Tantas cosas que tiene uno que hacer, ¿verdad? Oh, y cuando uno emprende, es independiente, hace varias cosas, al final la libertad también te
esclaviza.
Te mantiene un poco loco. Sí, pues hay que estar como cumpliendo en distintos lugares, pero se puede salir adelante.
Sí, yo creo que vamos a sobrevivir. Yo me estoy preparando psicológicamente para las vacaciones de los niños que parten la primera semana de diciembre. Así que
no te queda nada, pues el viernes ya estamos a uno.
Por eso te digo, me estoy preparando psicológicamente para
¿Tienes planes de cómo entretenerlos?
No, tengo que ver cómo trabajo y soy madre.
Claro.
Y no morir en el intento, si por ahí va el tema.
Como muchos.
Como todos. Sí. Como todos.
Así que, en fin. Oye, les recordamos que además nos pueden escuchar en online en www.diario.chile.cl. Se me había ido la página en tablet, celular, computador. Donde tú quieres. Nuestras redes sociales son Instagram y Twitter, @padresaldía_. ¿Y el fanpage, vale?
El fanpage, @programapadresaldía.
Ahí, a donde nos pueden escuchar y también ver. Nos pueden ver. Ya en un par de minutitos voy a subir.
Y desde el viernes vamos a tener novedades porque se incorpora como panelista una psicóloga.
Sí,
Macarena y también, Blanco.
Y también una odontóloga.
Y una odontóloga, o sea,
Elisa
tenemos
Cartes.
Harta sorpresa.
Exactamente, tenemos harta sorpresa, harta ayuda y cooperación en los temas de distintos tipos de profesionales. Así que estamos muy, muy, muy contentos.
Así que marcas que quieran auspiciar, tener su espacio, este es el lugar. Pueden escribirnos un correo a programapadresaldia@gmail.com.
Así es.
Y bueno, vamos de lleno al
tema.
Vemos
si se suman, sí. Vamos de lleno al tema porque, bueno, para las que tenemos hijas pequeñas, sabemos que va a llegar el momento de la adolescencia. Hay quienes, mamás y papás que nos escuchan, ya lo están viviendo. Bueno, y en mi caso, antes de que aquello pase, van a surgir muchas preguntas y temas que abordar sobre la sexualidad. Uno de esos temas es la anticoncepción, que para varios se les hace un poco complicado todavía conversarlo. Para otros, más natural. En fin, bueno, querámoslo o no, las edades de inicio de la actividad sexual ha ido descendiendo, lo que hace más necesaria este tipo de conversación y cada vez a menor edad. ¿Verdad, Valeria?
Así es, porque, bueno, como tú bien dices, además la Organización Mundial de la Salud recomienda que las niñas a los 13 años deben comenzar sus controles ginecológicos. Y en Chile esto pasa creo que recién a los 15 o 16, que ya es tardío. O sea, yo creo que 13 ya es tardío para los tiempos de hoy. Pero es una apreciación muy personal por lo que uno ha visto, escucha.
Conoce.
Y conoce. Pero claro, si la Organización Mundial de la Salud dice a los 13 y aquí es a los 16, claro, ya estamos bien desfasados.
Bien tarde. Así que para hablar sobre este tema, invitamos a una experta. Se trata de la doctora Cristina Irribarra, gineco-endocrinóloga, profesora agregada de la Universidad de Chile y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Así que le damos la bienvenida acá a nuestro programa Padres al Día y al Estudio.
Hola, hola. Bienvenida. Buenos días.
Bienvenida, doctora. Para partir este tema, podríamos partir diciendo o definiendo la anticoncepción en la adolescencia. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando?
Claro, mira, lo que pasa es que uno como definición propiamente tal tiene que hablar sobre todo respecto a la edad de las pacientes. Ajá. Es el conjunto no solamente de las sustancias que yo voy a consumir, sino que también de los métodos y acciones que yo tengo para evitar una fecundación y por ende un embarazo.
Claro.
En la edad de la adolescencia y de la juventud. Uh-huh. Pero además tiene un componente que es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
Muy
que
importante.
Es un temazo, sí, para nuestros jóvenes chilenos.
Claro. Doctora, puede ser que los papás, para precisamente evitar que las niñas inicien una vida sexual,
no lo
hablen, la visita al ginecólogo porque no le quieren poner el tema o no le quieren abrir la puerta y el acceso a pastillas, a los condones. ¿Hay un poco ese miedo?
No, fíjate que ahora la sociedad chilena ha ido cambiando, así como lo hemos visto a todo nivel, ¿no es cierto?
Perfecto.
Los temas se han ido conversando, los temas han ido cambiando, los jóvenes, nuestros jóvenes también han hecho su labor, entonces ya los papás están mucho más abiertos a conversar. Ahora,
genial.
Falta educación en nuestro país de todas maneras, porque obviamente, y lo que conversamos con otra periodista cuando me hizo el reportaje, en el fondo uno necesita hablar de sexualidad no cuando los chicos están en la adolescencia, sino que desde niños ir hablando estos temas de a poco, de su conciencia del ser.
¿Cómo vamos introduciendo este tema?
De la parte física, de cómo son sus cambios físicos, cuáles son las diferencias entre los niños y las niñas, sus gustos, porque la sexualidad no es solamente un cambio físico, también es un cambio psicológico. Mm. Entonces, esa diversidad de factores y de cambios se da desde la niñez, no desde la adolescencia. El niño desde pequeñito ya empieza con sus cosas, que los niños te les gustan los colores azules, a las niñitas rosados, ¿se fijan?
Sí.
Los juguetes, los tipos de juguetes, los tipos de gustos en la música, los tipos de deporte. Entonces ya eso es sexualidad también. Y eso es lo que los papás tienen que entender. Si uno tiene una buena comunicación con su niño desde pequeño, cuando ya llega la adolescencia, el chico le cuenta, le pregunta y le dice: mamá, llévame al doctor. Y eso es lo que está cambiando ahora.
Ya pueden ver el video también de lo que estamos hablando acá en directo en nuestro fanpage @ programa Padres al Día, que lo acabo de poder subir.
Y yo aquí luchando con la modernidad para variar, estoy tratando de hacer una transmisión en vivo por Instagram.
Pero ya estamos en vivo ahí.
No, yo me veo joven en verdad, pero soy una momia. Tengo 1000 años. Ay. Bueno, yo creo que me veo joven, no sé. La que se tiene feo.
Todos tenemos niños en la adolescencia. Yo tengo un chico de 15 años. Entonces, no solamente sé como ginecóloga, sino que también como mamá lo que pasan los chicos en este periodo.
En general acuden, bueno, son los papás o las mamás las que llevan a las jóvenes.
Sí, en general.
A las niñitas en general.
Sí, en general son las mamás las que acuden con sus hijas. Y también con un temor, digamos, en el sentido de que si ven un hombre, se van a asustar o no le van a contar todo al doctor. Entonces, son las mamás. Pero ha llegado un porcentaje, y eso también es muy importante, este cambio cultural, en que van los dos pololos a la consulta. Entonces, nosotros tenemos que hacer como el adulto responsable ahí, conversar con los chicos. Entonces, también es un cambio que se ha ido dando, que lleguen los dos adolescentes solos a la consulta.
O sea, eso es súper bueno porque sí, se hacen cargo
desde pequeño.
Y ahora
en
pasa,
igualdad, digamos, uh-huh, de algo que les compete a los dos.
A los
y ahí
dos.
Hay otro tema que tiene que ver con que no es la mujer solamente la que se hace cargo de un embarazo, por ejemplo, no deseado, sino que también,
exacto,
involucra al compañero.
La responsabilidad es de ambos, exactamente.
Y ahora sí, estos menores sí son atendidos y sí son, sí, sí se les entrega sí. los métodos de anticoncepción, algo claro, que antes no sucedía,
no
hubo
sucedía
un cambio en la ley, ¿nos
también
podrías contar al respecto?
Sí, hubo un cambio con la ley de discernimiento de los niños mayores de 14 años, ya se logró, digamos, de que nosotros pudiéramos atender a esas chicas que venían buscando un método anticonceptivo y nosotros como adultos responsables educarlas a ellas y a sus pololos. En el fondo, no solamente actuar para dar la pastilla o el medicamento, sino que también la educación del autocuidado. Y eso es lo más importante en este periodo, el autocuidado.
Ahora, bueno, el tema de nosotros es la anticoncepción, que tú dices, bueno, se adelantó en edad,
claro,
hay un cambio cultural en términos de que
comienzan sus pololeos, comienzan sus relaciones sexuales antes que en nuestras generaciones anteriores.
Ahora, claro, comienza la relación sexual, pero es un proceso que se va dando en el tiempo, porque yo creo que cuando se parte muy chiquitito, no sé, que yo digo 13, 14 años, muy chiquitito. Yo, bueno, no, de verdad que no es de cartucha ni
está
nada.
Está soñando.
Pero de verdad que yo veo 13 y 14, encuentro que es una edad pequeña para iniciarse sexualmente. Uh-huh. Pero está bien, cada cual tiene sus tiempos y sus ritmos. Pero a esa edad aquí podéis cachar napo, creo yo.
Sí, bueno, tienen...
¿Crees mal?
Tienen bueno, probablemente sepan más que yo, pero a lo que voy es que yo creo que esas mismas cosas que uno, que yo pienso a mis 36, probablemente una mamá de 40, 46 también las piense.
Obvio.
Y también debe pensar, ¿y qué van a hacer estos cabros chicos?
Claro, pero te aseguro que no solamente van a tomar helados al cine.
Ese no me diga tema. Eso, que si no, cuando mi hijo crezca no lo va a dejar salir de ninguna parte.
Te queda poquito.
Ah, no.
Sí, puede ser. También es importante lo que mencionaste a la pasadita al principio, que no solamente estamos hablando de una prevención que tenga que ver con un embarazo a temprana edad, obviamente un embarazo que no es deseado en un momento en que estás todavía en el colegio, en fin. Pero... algo muy importante también es la prevención del contagio de enfermedades sexuales.
Claro, claro que sí.
Desde el SIDA, pasando por un montón de otra variedad que existe.
O sea, el SIDA es de una larga lista, digamos.
Claro, por eso
tenía
te digo.
Una cantidad de enfermedades.
Enorme, enorme. Entonces, cuando uno va a la consulta y ve estas chicas que vienen por métodos, porque ellos dicen quiero prevenir algo, entonces dice, vamos, ¿qué vamos a prevenir? Y ahí está la educación del médico. Ahí tenemos que decir, mira, tenemos estas alternativas de anticoncepción, pero también, ojo, ponte condón. No solamente por el hecho del embarazo en sí, sino que para prevenir estas enfermedades.
Hay como, no sé en qué generación, pero claro, yo creo que el condón o el preservativo es mucho más natural en los tiempos de hoy.
Uh-huh.
Y como dices tú, no solo para evitar un embarazo, sino porque es lo que corresponde hacer, digamos. Pero las parejas quizás más grandes... No,
tienen
no
está otros conceptos.
Ya no está, no, o sea, cuando uno tiene una pareja estable, única, no usa el preservativo.
Claro, tienen otros conceptos.
Pero el punto es que médicamente joven, sí. Se recomienda mucho que sí mucho también. Que sí.
Porque
o sea,
el riesgo puede continuar, sí, latente.
Sí, sí, uh-huh. Sí, la amenaza está siempre. Pero a más corta edad tienes mayor probabilidades, ¿no es cierto?, de contraer mayores enfermedades de transmisión sexual,
claro,
y que tengan consecuencias gravísimas, como por ejemplo el tema del cáncer cervicuterino.
Eso te iba a decir, porque es algo que se mantiene ahí silencioso, oculto,
y que también está muy en
tiempo,
boga,
¿no?
Porque las mamás llegan preguntando, ¿es necesaria la vacuna ante el papiloma?
¿Qué recomiendas
sí,
tú?
Yo lo recomiendo de todas maneras.
¿A qué edad?
De todas maneras, mientras más chica mejor. Lo
pero
ideal
¿de qué edad
es
se
séptimo,
puede?
Octavo básico, colocarle la vacuna, mientras antes mejor.
Perfecto, eso no va a provocar ningún problema.
No,
en fin,
al contrario.
Porque muchas veces hay temores.
Al contrario, porque lo que yo les explico a las mamás, hay 120 familias, más o menos, de virus papiloma, pero de esas, 4 son las más malignas, las más cancerígenas. Entonces, ¿qué tal si justo tu chica se agarra esos papilomas? Esos números.
Es una ruleta.
Entonces,
eso,
claro, es una ruleta rusa. Entonces, si te agarras eso y luego te contagias y no hay ninguna prevención de ningún tipo, vas a contraer un cáncer o una lesión precancerosa antes, con las consecuencias que significa de la salud, la fertilidad y todo el tema.
Y eso se puede llegar a notar mucho tiempo después, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente, estamos hablando, porque va avanzando, es progresivo.
Es algo muy lento y silencioso.
Exacto.
Pero ese virus, uno escucha tanto, por más que uno lea o hable con expertos, es más común de lo que,
claro,
de lo que se estima. O sea, podría es yo tenerlo y solo que no sea...
Es muy común como el herpes genital, porque son 120 familias, no todas son cancerígenas.
No tengo experiencia en herpes genital, pero no tengo experiencia, no me ha tocado. Pero el papiloma, como que...
Es como la clamidia, es como todas las bacterias de transmisión sexual también son muy importantes, las clamidias, los
picoplasmas. Ahora, una vez que se diagnostica, hay que hacer... La pega, ir al doctor, tratarse.
Exacto.
Eso
es. Pero ¿para qué llegar a ese tema? ¿Para qué tener una niña de 17 años contagiada con tres agentes de transmisión sexual?
Y así es.
A mí me ha llegado. Entonces me dice, no, mi pololo era virgen, mi amor. Entonces ahí yo tengo que entrar a explicar, ¿no? La verdad que no. Pues una persona virgen no puede tener tantos agentes de transmisión sexual juntos y habértelos a ti contagiado.
Claro.
Y ese es el tema.
Ya le mintieron a la niñita.
Exacto.
Bueno, entonces lo que se recomienda también, aparte de la pastilla.
Aparte de la pastilla o método anticonceptivo. Hablemos de métodos anticonceptivos.
Porque puede ser una inyección.
Claro, claro. Hoy en día los estudios dicen que las adolescentes, sobre todo cuando son muy pequeñitas, es mejor los anticonceptivos de larga duración.
Ya
sea los implantes subdérmicos o los endoceptivos pequeños o los inyectables.
Eso tener en cuenta que va a prevenir, al igual que los anticonceptivos orales, un embarazo, no así un
contagio. Las enfermedades de transmisión sexual.
Es por eso que se recomienda también el uso en combinación del preservativo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, si la chica es responsable, si la chica tiene su celular y tiene una aplicación para usar las pastillas orales y me pide empezar con pastillas orales, pastillas orales. Pero si ella te dice, no, yo soy muy volada, se me olvidan las cosas, no logro contactar con este sistema de tomar la pastilla, entonces es mejor los métodos de larga duración, los implantes subdérmicos o los endoceptivos, que ahora son unos endoceptivos muy pequeñitos que se usan para gente que no ha tenido embarazo.
Está el anillo también.
Está el anillo vaginal, están los parches, hay hartos métodos.
Yo probé el anillo y es bastante cómodo.
Sí, muy cómodo.
Pero yo soy súper volada, entonces tampoco me servía porque se me olvidaban los días. Pero sí, yo lo recomiendo para quien es más concentrado por la vida.
Sí.
Y ahora estoy usando el Mirena.
Ese es un endoceptivo, pero el Mirena se puede ocupar solamente en pacientes que ya han tenido
hijos.
Claro. Pero existe uno más pequeñito.
Ah,
se
perfecto.
Se llama Yaides. Y ese sí se puede ocupar en personas nulíperas.
Que ya. Es en el caso de los adolescentes que estamos
hablando.
Que me
hablando creo joven.
Este exacto.
Me creo muy joven. No, pero es como para hablar del claro, tema, digamos, que no, hay alternativas.
Sí, claro. Hay muchas alternativas. Y eso lo tienes que conversar tú con la mamá, con la niña, con el pololo.
Estamos hablando con la doctora Cristina Irribarra, ella es gineco-endocrinóloga y profesora y agregado de la Universidad de Chile, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre el tema de la píldora del día después? Uso, entrega, en fin.
Sí. Mira, para mí personalmente, y yo lo converso con las chicas, no es un método de anticoncepción.
No, claramente.
La píldora no es un método, es solamente frente a una emergencia. O sea, te ocurrió un evento en el cual no pudiste prevenir antes, te vino...
O tienes la sospecha.
O hubo un accidente de que se rompió el condón, no sé.
Exacto.
O, bueno, en caso de violaciones, obviamente,
exacto,
estamos hablando.
Y ahí también tú ocupas la píldora el día después. Pero no puede actuar como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque al final terminas distorsionando tus ciclos.
Claro, no puede hacer algo que use mensualmente.
No,
claro.
para nada. Entonces, si vas a tener una relación con un chico, usa métodos anticonceptivos, no la píldora del día después. Ahora, frente, como ustedes estaban bien diciendo, frente a una emergencia, frente a una violación o frente a lo que ocurre con los chicos que de repente se les rompe el condón porque no lo saben usar, obviamente hay que darles la
oportunidad. Doctora, también ha pasado y es parte de lo que pasa con los cabros, que se toman copetes de más, las niñas se van a dormir y los amigos que no son tan amigos aprovechan ciertas instancias, claro, o pasan cosas donde ella no estaba muy consciente, o definitivamente no estaba consciente.
Exacto.
Y ante eso, mejor que vaya partida el día después, vale 16, 15 mil pesos.
Exacto.
Entonces.
No, y hoy en día en los servicios públicos ya puede tener acceso.
Pero si no supiera, si le diera vergüenza, si piensa que si va, no sé, la van a enjuiciar, va a una farmacia y la compra. Exacto. Las farmacias están. Sí. Entonces, claro, o sea, uno piensa.
En la farmacia, disculpe, yo la duda que no recuerdo en qué quedó al final, ¿debe llevar una receta o no se la entregan directamente?
No, se la entregan directamente ahora.
Tú solo la pides. Tú solo la pides, la partida tanto, listo, te la venden. 15, 16 mil pesos.
Uh-huh. Exacto.
Es un tema que, bueno, queríamos abordar aquí también en Padres al Día, porque existen muchas dudas, ¿verdad? ¿Cómo puede la madre acercarse a este tema? Quizás estamos hablando un poco de la parte ya psicológica.
O el padre, que también hay que incluirlo, digamos.
Claro, no, al padre sí, también. Llegan papás con sus adolescentes mujeres, oye.
Claro.
Eso también ha ocurrido. Ese también es parte del cambio cultural que ocurrió en este país.
Y para que enseñen también a sus hijos, los hijos hombres, como decíamos, ¿no?
Sí, pues.
A preocuparse de ambas cosas, de las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo, porque claro, también va a ser el padre si es que no se cuida, o va a tener una enfermedad de transmisión sexual si no se cuida.
Exacto.
Entonces también hay que conversar con los niños, que es algo que en la sociedad en general queda un poco de lado.
O sea,
¿verdad?
Los hombres tienen que hacerse cargo también
en todas esas facetas, como padres, como pololos, como maridos, o sea, como todo.
Bueno, decíamos, ¿cómo ir iniciando
lo dijimos al principio,
acercamiento al tema
desde pequeñitos,
pero cómo, un poco más práctico decirlo,
conversando sobre los cambios físicos que va a tener. Yo, por ejemplo, conversaba con mi hijo,
tú eso, ¿cómo? Que tienes, claro, el caso,
yo tengo un adolescente de 15 años,
ya
conversé desde el principio, desde que ella tenía 8, 10, le empecé a decir, Javier, tú vas a tener este tema, te van a salir pelo, te va a cambiar la voz, ¿me entiendes? Tus genitales van a crecer.
¿Y cómo se sintió él frente a esta conversación?
Él estaba curioso, porque él quería saber qué
le iba
a ocurrir.
¿Él te preguntó a ti?
Sí, me preguntó. Entonces, cuando te preguntan, tú tienes que ser natural, hablar naturalmente,
uh-huh,
¿ya? Entonces, ir diciéndole los cambios que le van a ocurrir, lo que le va a pasar, qué va a andar. Las niñitas en esta etapa, por ejemplo, andan muy depresivas. Entonces juegan mucho al que no me quieren, o al que me quieren, o que pelean con las amigas, los grupos de las amigas.
¿De qué edad estamos hablando?
Adolescencia, 12, 13, preadolescencia, 14.
Doctora, ¿y qué pasa cuando uno quiere hablar del tema y el chico no quiere?
Que también se debe dar. Pues,
o sea, yo así como, no sé, me imagino un papá con un hijo y el cabrón no habla nada del tema, no quiere decir nada y lo rehuye y lo esquiva.
Claro, así como la.
Está ahí en el stand de condones y el papá dice, ¿te compro? Como no. O sí, como para entrar en el tema, digamos.
Claro, yo creo que lo peor que puede hacer es obligar a un chico a hablar. Eso no lo debes hacer. Tienes que acercarte amorosamente a él y decirle, hijo, mira, conversemos esto, tengo alguna duda, pienso que a lo mejor tú ya estás preguntándote algunas cosas y no sabes cómo. Entonces ahí comienza la conversación. Es distinto a que tú le dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?
Ah, no, obvio, eso es muy invasivo.
¿Te metiste con tu
polola? No, pero podés tirar como la talla, así como, oye, vaya a querer esto.
Fíjate que a los adolescentes no les gusta que le tiren talla.
Tampoco, chico.
No.
Mira, es que se te viene
lo que
nuevo.
Pasa es que adolecen todos y su palabra lo dice. Sí. Si uno no se tiene que perder.
Exactamente.
Oye, no. Pa, igual me queda un rato si el Tommy tiene 8 nomás. No. Y prohibido pololear, prohibido.
Te estoy molestando.
No. Nunca en talla, nunca en broma, nunca diciéndole, oye, ¿te vas a portar mal? No. Eso sí que no.
Error,
no. Tú tienes que hablarla naturalmente. Oye, piensa, ¿sabes qué? Estás teniendo algunos cambios. ¿Tus amigos están pololeando? ¿Ah? ¿Tus amigos tienen pololas que están usando anticonceptivo? Por ahí. ¿Ah? ¿Y a ti te gustaría saber qué tipo de anticonceptivo?
Pero como ponerle el tema al otro.
Claro.
No a él,
no
así
a
como
él.
Al amigo.
Claro.
Al compañero.
Hay que ser inteligente emocionalmente.
Mira.
Los tips que nos trae acá la doctora Iribarra. Claro. Así que le agradecemos, doctora, por habernos traído este tema que a veces no es tan
fácil
de conversar.
Oye, yo fracasé con mi transmisión por Instagram, pero ya voy a aprender.
También nos pueden estar viendo ahí en directo en el Facebook Diario TV Uchile. Ahí estamos.
¿Ves? Ah, perfecto.
Saluda.
Saludos.
Ay. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias, doctora. Gracias.
Si quieren ubicarme, porque sí, en el fondo siempre mamás preguntan dónde ubicar. Perfecto. La doctora que dice Diojín Clínica de la Mujer es una consulta que tiene profesionales, matronas y ginecólogos, digamos, dedicados a esto, a la salud de la mujer.
¿Quiere dar algún teléfono, sitio web,
la página web, www.diojin.cl.
Diojin con G, como Diojín. Ginecología.
Exacto.
Diojín.
Claro.
Ya,
claro.
www.diojin.cl.
Ahí ubican
a
la
correo
Cristina
suyo?
Iribarra. Sí, y el correo drea.iribarra@gmail.com.
O sea, doctora abreviado
doctora.iribarra@gmail.com.
Así doctora. De fácil ubican a la doctora. Muchas que como gracias. Ven es muy cercana, explica amorosa. Muy bien y amorosa, así que va a saber guiarlos en este proceso.
Muchas gracias, chica.
Vamos a una pequeña pausa, vale.
Nos vamos. Unos
pero
minutitos.
Volvemos con más Padres al Día.
Chao.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Mira, yo te quise ver.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte
Ya estamos de vuelta con más Padres al Día. Así es, estoy muy bien acompañada.
Ya voy.
¿Puedes sacarle una fotito ahí a la doctora?
Por supuesto.
Espérate, estamos al aire, estamos al aire aquí con todo.
Estoy aquí para sacar foto.
Eso.
A 7 lucas en esta fecha.
Obviamente, ahí para que salga en el estudio. Y bueno, seguimos con más temas acá, obviamente, en Padres al Día. Estábamos con un tema súper potente referido a la adolescencia, la anticoncepción, cómo acercarnos a este tema y, en el fondo, prevenir problemas de embarazo, contagio de enfermedades sexuales, ¿verdad? Y ahora cambiamos completamente de tema, ¿ah? Porque vamos a ir a otro ámbito que tiene que ver con que ya se nos viene el verano. Y muchas personas empiezan a buscar las dietas de moda, ¿verdad? Que hay un número, pero increíble al respecto. Y para eso nos acompaña, porque queremos saber cuáles son estas dietas, si es bueno o malo seguirlas. Y para profundizar al respecto nos acompaña Rafaela Quirós, quien es nutricionista de WAM Center. Bienvenida aquí a Padres al Día. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Paola. ¿Bien y tú?
Bien, pues. Muchas gracias. Bueno, queremos saber un poco más sobre esto de que viene así como, tengo 10 kilos de más, necesito bajar en un mes, dos meses, se me viene el verano, el bikini, todas las cosas y quiero estar bien. Entonces hay muchas dietas. Solo al cachofa, realmente esto es sostenible en el tiempo, en fin, ¿me hará bien, me hará mal? Eso queremos saber, Rafaela, bienvenida.
Muchas gracias. Mira, hacer unas dietas de verano es por un periodo acotado de tiempo. La idea de las nutricionistas y de la salud en general es que uno tenga una alimentación saludable todo el año, no solamente para el verano. O sea, uno tiene que empezar en marzo, abril a cuidarse, a ir al gimnasio tranquilamente, empezar una dieta saludable y ir bajando de a poquito las calorías que uno va consumiendo y modificar también los alimentos que uno consume.
Claro.
Porque no vamos a consumir todos los días hamburguesas, pizza. Uno tiene que cambiar los hábitos.
No,
y
no se puede.
Y cambiar los hábitos se demora. O sea, uno de vez en cuando se puede, pero teniendo una alimentación saludable y que nos aporte.
¿Pero cuál es ese de vez en cuando? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes?
Puede ser una vez a la semana, depende.
Una vez al año.
Depende de la persona.
O sea, claro, tiene que ver con los hábitos, pero una persona normal.
Una persona normal, con un peso normal, saludable, que hace deporte, una vez a la semana puede hacer una comida de trampa.
Puede ser un gustito.
Exacto. Ya.
Está bien, sí. Pues una vez a la semana.
Sí, yo encuentro que está bien.
Sí, está súper bien. O sea, puede ser comerse un pedacito de chocolate o comerse media hamburguesa, porque en realidad una hamburguesa tiene muchas calorías.
Claro, o sea, y ya final, no podéis comer en todo el resto del día.
O sea, no, uno puede hacer la comida de trampa, pero es una sola comida, porque hay gente que hace todo el día de comida de trampa. Desayuno, se come unos waffles con
Nutella.
Como
el día de.
Claro, pero es una comida en realidad.
Obvio.
Entonces uno se puede, claro, uno se puede salir comiendo, no sé, un risotto o comiendo un asado o lo que más le guste, pero una vez a la semana y va turnándose, por ejemplo.
¿El risotto es malo?
O sea, no es malo, pero tiene más calorías que la comida saludable normalmente, entonces uno se tiene que cuidar de comer verduras, frutas, carne, cereales integrales.
Me fui a la Z con esta con este diagnóstico.
Oye, mira, hay distintas dietas. Mira, está la dieta de Dukan. ¿La dieta de Dukan?
Sí, Dukan. Sí.
Esa, que es alta en proteínas, grasas.
Exacto.
Cuéntanos,
mira, no es una dieta.
¿Sirve o no sirve?
Es súper efectiva, pero tiene que ser acompañada de exámenes médicos. Porque ya. Si la persona tiene problemas renales, tiene problemas de hipertensión.
¿Esta es la que tú comes cada una hora proteína?
O sea, uno puede comer una alimentación porque la proteína sacia mucho. Entonces, y es proteína con grasa.
En la dieta de Dukan. Yo una vez, hace un par de años, hice una dieta así como por primera vez.
¿En la vida?
Así, pero una dieta seria, fui a un doctor.
Claro, así como guiada.
Y dije, ya, quiero bajar. Y claro, bajé como 14 kilos en un mes y medio.
Pero tú no comías nada, niña.
Sí, comía cada una hora proteína. Yeah. Yo decía, me van a hacer vegana a la fuerza. Porque ya no quería ver pollo, carne, jamón de pavo.
Después ya no quería saber.
O sea, era
eso.
Una cosa que... Y era insostenible.
Exacto.
No llegué a la segunda etapa.
No.
Porque en verdad quedé chata.
Esa es la dieta de Atkins.
Pero bajé. Se llama, sí. O sea, yo a las 2 semanas y media ya... Yo decía, no puede ser. De verdad. Y
pero si era bien, solo tipos de carne distintos.
No, era proteína, ya. Cada una hora.
Ya.
Punto. Y me sacaron todos los alimentos procesados. Todos, un par de fruta. Y súper bien, yo andaba súper bien. Sí, como que me caí en ánimo, como que me faltaba energía y ya. Bueno, la dejé al poquito rato, pero yo encontré que era efectiva. No sé si tan saludable,
exacto,
pero efectiva. Y nunca más volví a recuperar el efecto rebote, digamos, porque no la continué. Nunca fue tan dramático.
Claro. Pero como que sentiste que se te achicó el estómago, por ejemplo, ya no comías igual que antes de la dieta.
No, es que no pasaba por eso, comía mejor. Exacto. Eso sí. Por ejemplo, yo llegué ahí porque yo le dije al doctor, yo tomo agua o me como un pedazo de lechuga y yo me hincho. Entonces él me dijo, ya, entonces cómete un poquito de proteína, que toque tu estómago, que los líquidos, que no sé qué. Y ahí empecé como a sentir distintas cosas y que claro, además yo empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar en muy poco rato. Me conocí las rodillas, porque yo soy de pierna gordita, entonces dije, tengo rodillas.
Ahí estaban, tan, tan.
Hay gente que no le funciona.
No, sí, mira, es súper efectiva, pero es la monotonía. Lo que pasa es que la dieta hiperproteica se basa en que uno, para alimentar al cerebro, se alimenta de cuerpos cetónicos, que se sacan de la grasa que uno tiene.
Ya.
Entonces, es efectiva, sí, se baja mucha grasa, pero tu cerebro no procesa bien los cuerpos cetónicos. Porque el cerebro se alimenta de glucosa, básicamente de glucosa. Entonces los cuerpos cetónicos pueden matar neuronas, pueden hacer de que tengas crisis de pánico, puede hacer que tengas mareo, puede hacer que andes con
sueño,
poca energía, con sueño, porque no estás consumiendo los alimentos que tu cerebro necesita. Uno, claro, puede eliminar los alimentos procesados, pero también necesita comer glucosa en el día. O sea, la glucosa, no azúcar, sino que de la fruta, de los carbohidratos complejos como el arroz integral, las pastas integrales, el cuscús, la quinoa. Hay un montón de variedades. Ahora existe el mijo, existen muchos cereales que
opciones
nos aportan.
Hay
millones de opciones para comer saludablemente.
Yo creo que lo que no hay tanto es tiempo. Sí, para preparar, para ir a comprar.
Lo que yo le digo a los pacientes generalmente es que se den una tarde. 2 horas de su tarde de domingo, lunes, el día que tengan libre, entre comillas, y cocinen todo. Piquen todas las verduras, piquen, hagan arroz, hagan quinoa, hagan couscous. Lo que hagan y lo dejen en potes en el refri. Duran 3 a 4 días las cosas. Entonces, eso, llegan y hacen un salteado de verduras con arroz. Y llegan y meter a la sartén y se hace. 5 minutos se demoran en hacer una receta.
Sí, porque yo creo que eso, el tema de planificar, la preparación, sí, dividir que los gramos de la
es
carne.
Es más fácil esto, hacerse una lluvia con mantequilla.
Claro, sí. Pero
eso es lo que más difícil sí, que dejar de comer, es toda esta preparación.
Es planificar solamente. O sea, uno hace una planificación semanal de lo que va a comer. Y tiene las cosas en el refrigerador,
sí,
cosas de no
tentarse.
Hay que
ordenarse, si en verdad hay que ser ordenado. Sí. Si ahí radica tú.
¿Viste, Vale? Hay que ser ordenado.
Ya bueno. 2018 va a ser mi año del orden.
Ya, que bueno, me quedan 30 días para ese milagro. Excelente. Estaré ansiosa dando los abrazos de medianoche.
Tú todavía crees en el viejito vaquero.
Oye, dieta de la zona viene.
Mira, la dieta de la zona es una dieta que se baja en el control insulínico. Es bastante buena porque elimina alimentos procesados, elimina muchas cosas, pero también es una dieta saludable. Entonces yo generalmente la recomiendo con, obviamente, consejo nutricional, ir mes a mes viendo si resulta también la alimentación. Porque no solamente es comer saludable, sino que también es controlar la alimentación.
Claro.
Porque uno comete errores, tiene dudas, entonces yo acompaño en el proceso a la persona de que me puede hablar por WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Estoy tentada de algo, ¿qué puedo comer? Ah. Entonces llego y me...
Ah, ¿tú guías en todo eso?
En
das
todo,
WhatsApp, estás dando ánimo.
Claro,
es
consejo,
como un tema integral,
o si
no
van
es solo
a un restaurante,
ir a la consulta.
Sí. Si van a un restaurante, llega, si me mandan una foto, le digo, mándame una foto de la carta si querido, o me lo sé de repente que he ido, y le digo, come tal cosa.
Es como un coach sobre todo este tema nutricional.
Exacto, es que es muy difícil hacer una dieta sola.
Sí.
Sí, y las familias generalmente no te acompañan en la dieta.
No, pues no.
Entonces,
no. A veces los gustos del marido no tienen nada que ver además con los gustos y la planificación de dieta de la esposa.
Exacto.
O del el pololo con la novia, en fin, Entonces, bien complicado porque estás sola en este mundo de tratar de comer más sano, en fin, pasa.
Es la fuerza de voluntad básicamente de la persona. O sea, así generalmente si la no... familia se pone a dieta con todos. Mm. O sea, al final la mamá se pone a dieta y no compra alimentos no saludables. Entonces, todos siguen una alimentación saludable y es muy bueno porque al final les enseñan hábitos a su hijo.
Hoy está la dieta del genotipo. ¿Sirve o no sirve?
Mira, es efectiva, pero clasifica a las personas en 4 grupos. Yo encuentro, o sea, la mayoría de las nutricionistas encontramos de que las personas se tienen que tratar individualmente. Todos somos distintos. Independiente de nuestro genotipo, independiente de nuestro fenotipo, que cómo se expresan los genes, todos tenemos metabolismos distintos, tenemos hábitos distintos, tenemos creencias, gustos distintos. Entonces, cada uno se tiene que tratar individualmente. No puedes llegar y en 5 minutos dar una pauta, tome. O sea, le hace un examen, tome la pauta, váyase.
Usted el grupo A, tome.
Claro, es súper fácil para un nutricionista hacer eso. Llegar y dar una pauta y chao. Y te olvidaste hasta el próximo mes que la persona pide una hora y no acompaña a la persona, no se adapta a la persona. Entonces eso es lo que buscamos nosotros, adaptar los hábitos saludables a las personas.
Después vienen aquí unas dietas que son, por ejemplo, la de la alcachofa.
Mira, todas las dietas...
que de claro. Muerte de hambre. Me encanta la alcachofa, pero todo de alcachofa, no.
Es que eso es lo que pasa, que es muy restrictiva. Las dietas como la de la alcachofa, la de la luna, la de la manzana, la de los colados, son muy restrictivas porque no tienen todos los grupos de alimentos. Uno básicamente da de todo. Pueden comer lácteos, si es que...
Esas dietas son como para cuando sabes que tienes en 2 semanas más un matrimonio
y... Claro. Es ya, como por poco periodo de tiempo.
Esas 2 semanas ya vengo, bajo, qué
sé yo. Claro, pero no es lo ideal, pero igual con una dieta saludable y bajar un poco las calorías, igual uno baja de peso.
¿Sí? Claro.
Se baja incluso más y no se rebota. Como porque uno con una dieta saludable, si no está comiendo saludablemente, se pueden bajar 4 kilos en un mes fácilmente. Claro. O sea, 1 kilo por semana, básicamente.
Tú hablabas un poco de esto de que tú entregas a tus pacientes el WhatsApp, te consultan. Cuéntanos un poco este método que tú tienes, Rafaela Quiroz, de WAM Center.
Oye,
antes, ¿y cómo puedes consultar contigo?
Yo fui a nuestro estudio digital.
Ya.
Porque pregunten ahí en redes sociales, no sé si lo viste.
Ya, a ver.
Cortito, con hipotiroidismo y dando pecho para poder recuperar el peso ganado. ¿Alguna sugerencia? Claro.
Mira, con hipotiroidismo es generalmente porque uno cuando da pecho, o sea, quema 500 calorías. Entonces, hay que tratar de tener una dieta saludable, obviamente no sé el peso de la persona ni nada, pero tratar de comer una alimentación saludable y comer un poquito más. Pero tomar hasta agua, comer saludable básicamente, verduras, frutas, alimentos que no sean procesados, tratar de... Mira, una etiqueta. Si tú no puedes leer los ingredientes, si no puedes pronunciarlos, no te los comas.
Ya, Fabi Vera, entonces, que es la persona que consultó, sí. Ahí tienes la respuesta, pero de todas maneras que mejor se contacte con la especialista.
Obvio, sí. Sí, no,
tratar de... un poco rápidamente de tu método, ¿verdad?
Mira, mi método básicamente es, llega la persona a la consulta y yo le mido su composición corporal. Grasa, músculo, agua, se mide todo. Y en base a eso se da una dieta individualizada. Yo llego y calculo sus requerimientos, calculo cómo tiene que hacerlo, veo sus hábitos, veo si es vegetariana, si no consume lácteos, si no consume gluten, si es alérgica a algo. Se ve todo eso y se manda una dieta individualizada. Yo llego, la modifico, obviamente, la hago en la misma consulta mientras que estoy conversando, la estoy preparando, se imprime. Y se le da a la paciente y se le da también su análisis de composición corporal con el InBody que tenemos en la consulta.
Ahí se ve cuánta grasa y cuánto músculo tiene.
Claro, y se me viene también parámetros, no sé, circunferencia de cintura, circunferencia de pecho, cosa de ir viendo los cambios corporales también de la persona. Claro. Y se le indica a la persona que no se pese. Porque cuando uno se pesa...
Hasta la otra consulta.
Porque uno puede subir o bajar de peso dependiendo del ejercicio, del agua...
De la hora en que te pesaste.
De la hora incluso. En que te pesaste, de si fuiste al baño. Hay mucho cambio.
Ya,
Que puede desincentivar a la persona. Entonces, por eso mismo, yo doy mi número de teléfono y ellas me pueden contactar si, no sé, un día se sienten mal. Llego y no entrenes y mira, haz esto. Y cambia, modifica esto de la alimentación.
O sea, completamente guiado y personalizado.
Completamente guiado,
y un acompañamiento.
Sí, es que básicamente, mira, yo fui gordita mucho tiempo y sé lo que es serlo. Ajá. Entonces, encuentro que el acompañar a la persona es fundamental. O sea, uno necesita que estén ahí. Y yo, mi nutricionista, también me acompaña. Yo llego y tengo su WhatsApp y le hablo y le mando mi examen y se lo mando por WhatsApp y nos comunicamos siempre. Entonces, es rico tener el apoyo de la persona que te está...
Es fundamental para seguir adelante. Sí. Así que agradecemos entonces a Rafaela Quiroz, quien es nutricionista de WAM Center, Wellness and Aesthetic Medical Center. El sitio web www.wamcenter.cl con W es WAM. Y está ubicado en Dr. Manuel Barros Borgoño 71, oficina 1503. Esto queda justo en el metro Manuel Montt. Pueden pedir hora al 22 90 33 39 8 o al 22 90 33 39 9. Así que agradecemos a Rafaela Quiroz por traernos este tema de las dietas y felicitarte, porque me gustó mucho el tema de que sea una consulta que después va a ir guiada durante todo el tiempo.
Exacto, sí.
Uh-huh. Así que muchas gracias por haber
venido. Por estar en Padres al Día.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Y seguimos hablando de la
bienestar,
salud,
calidad de vida. Y está sonando, ¿no? Porque no me he puesto los fondos.
Está sonando ya la música que anuncia la llegada de nuestra panelista, Andrea Pizón.
¿Cómo están?
Bien.
Yo estaba feliz escuchando lo de la dieta y demás. Súper interesante. Estaba feliz.
Aunque la que podemos complementar.
He de reconocer que yo soy de la raza maldita que no hace dieta. Tengo metabolismo súper alto, así que puedo comer.
Es de esas que una odia.
Quiera.
Es como de esas que una odia.
¿Por qué? ¿Por qué
tú? Sumate al club, pero bueno, no importa. ¿Qué le vamos a hacer si uno nació así? Pero ojo, igual yo me cuido, o sea, no tomo alcohol, tomo cerveza de vez en cuando, pero no es algo todos los días.
No es la papa frita,
todos los días, así que hay que cuidarse.
André, hay gente que tampoco lo hace y...
Bueno, pero por algún lado uno suma, porque eso de que me diga tomo café y engordo, ya, ok.
No, si puede ser o no.
No.
Es que depende del metabolismo.
Pero no café, pues no café.
No, pero hay gente que dice, tomo café todo el día y engordo. Claro, si llegas a tu casa te comes un jabalí.
O no comes todo el día,
tu organismo guarda y reserva todo lo que tienes.
Yo escuché que en una parte hacían un tema, que iban las personas para bajar de peso y le decían, a ver, cuénteme, ¿cómo es su día? ¿Qué es lo que come? A ver el desayuno. Y anotaban, pero tal cual,
bien detallado,
punto y coma, lo que la persona decía. Uh-huh. En este lugar el método era internando a las personas. Entonces les daban
la
dieta que ellos decían y todos bajaban con lo mismo que ellos con decían que comían. Exacto. O sea, estaban mintiendo.
¡Pura chiva!
Decían, no, si yo me como esto, no me
estoy... ¡Ay, qué malo!
Y engordo con
es
aire.
¡Pero está bien!
Engordo por mi metabolismo.
¡Está bien!
Y la mayoría, porque no todos, pero la mayoría se descubrió ahí que estaban mintiendo, porque dándole lo mismo que ellos... aseguraban comer, bajaban de peso.
Pero es que no hay nada peor que cuando uno se engaña. Claro. Si uno tiene que saber, ¿sabes qué? Me como un pastel completo. Bueno, ya. No pretendas ser delgado si te vas a comer todos los días un pastel completo.
Obvio. Complementemos. Hay gente que tiene problemas de metabolismo, es verdad.
Complemente. Sí. Y aunque no tengas problema, un pastel completo todos los días.
Sí, no.
Viste, vas a tener problemas.
Tienes zonas gordas y otras no gordas.
Exacto.
De tu cuerpo.
Claro. Sí, una cosa es el cerebro. Uno lo tiene gordo si se come un pastel al día. Ahora, complementemos esta dieta con omega 3. Y acá, Roxana me va a decir, Rafaela, le cambié de nombre ya como tres veces. Así que Rafaela va a estar segura conmigo y va a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué es importante tomar el omega 3? El omega 3 nosotros no lo producimos. El único momento en el cual las mujeres producimos omega 3 es cuando estamos embarazadas. Por lo tanto, el omega 3 no tenemos reservorio en el organismo, reservorio propio. Tenemos que consumirlo. Y en general, nosotros consumimos entre un 0,5 y un 1% de nuestro requerimiento diario. Y es fundamental porque uno de los alimentos fundamentales para el cerebro es el DHA. Y acá la Rafa no va a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, el colesterol. El colesterol es importante para el cerebro.
No, es importante,
Porque es uno de los alimentos fundamentales para el cerebro. Entonces, hay que tener un poquitito de cuidado cuando uno empieza, tengo colesterol alto y la astorbastatina y todo lo demás que bajan tanto los niveles de colesterol. ¿Por qué es bueno tomar omega 3? En primer lugar, vamos a hablar de 15... problemas o causas que podemos mejorar con el omega 3. Punto 1, el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de síntomas que aumentan, en definitiva, significativamente el riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ahora, algunos de los... Sí, o sea, el 60% de la población está con problemas así.
Aproximadamente.
Algunos de los síntomas son hipertensión, hipertensión arterial elevada, hipertrigliceridemia en ayunas, hipoglucemia en ayunas también, niveles altos de glucosa, obesidad abdominal, es decir, esto de la baja de peso, ¿qué quiero bajar? ¿Dónde la quiero bajar? Tengo solo el flotador alrededor del abdomen, porque hay distintos tipos de gordura, en definitiva. Y niveles bajos de colesterol. ¿Qué hace el omega 3? Eleva los niveles de colesterol bueno, baja los niveles de colesterol malo, te regula la presión arterial y te regula el azúcar en sangre. Otro problema, hígado graso o la esteatosis hepática. Se da por dos cosas. Punto uno es la acumulación de grasas alrededor del hígado y eso da inflamación. ¿Cómo se elimina eso? Con omega 3. El omega 3 te baja la acumulación de grasas alrededor del hígado y además interviene en los procesos inflamatorios atenuándolos. Entonces, hace que tu hígado esté más desinflamado y no solo eso, sino que además disminuye las grasas que hay alrededor del hígado. Desarrollo cerebral del feto, como decía yo recién. O sea, es algo que las mujeres debemos consumir harto omega 3. ¿Por qué? Porque es el ladrillo fundamental del cerebro en la formación del feto, del bebé que nosotros estamos gestando, este futuro hijo que queremos que sea tranquilo, que tenga un coeficiente intelectual que le permita desarrollarse normalmente, que no tenga déficit atencional y todo ese tipo de cosas. Ok, necesitamos consumir omega 3. Por ejemplo, dolores menstruales. Y los dolores menstruales con omega 3 dan más resultados en atenuarlos incluso que el ibuprofeno. Y perdónenme, pero el omega 3 no tiene efectos colaterales, mientras que el ibuprofeno sí. Por lo tanto, ¿cuántas personas conocemos que tienen en realidad dolores menstruales que son inhabilitantes?
Oye, sí, hay hartas mujeres.
Muchas. Depresión y ansiedad. También se ha visto en aquellas personas que han tratado con depresión y ansiedad que tienen niveles de omega 3 muy bajos. Entonces, precisamente por eso, porque en las dietas consumimos menos el que nosotros necesitamos. Y lo que hace el omega 3, al estar presente y elevar los niveles de omega 3 en nuestro organismo, tenemos menos problemas de depresión y de ansiedad. Es decir, son más controladas. Entendamos que son distintas. La depresión es el poco interés por la vida y la ansiedad es el exceso de preocupaciones. ¿Está? Que son distintas. Enfermedades cardiovasculares. Punto uno, lo que hace el omega 3 inhibe la formación de coágulos. Entonces, inhibe la formación de coágulos también, evita muchos problemas de, se me fue, aneurisma, muchos problemas de taponamiento de arterias o de venas, en definitiva, por estos coágulos. Además de eso, hace que tu presión arterial esté regulada, por lo tanto, existen menos riesgos de tener enfermedades cardiovasculares. Reduce entonces la presión. Reduce los triglicéridos. Al reducir los triglicéridos también hay menos posibilidades de que se tapen las arterias. Entonces, haciendo también que las arterias sean más flexibles. De esa manera vamos a tener mejor tensión arterial.
Andrea, ¿y esto se consume para todo eso que tú dices en un real tiempo, digamos?
Dale.
Una cápsula al día, mira, dos...
Lo que pasa es que depende de la concentración de DHA que puedan llegar a tener. En mi caso, yo solucioné problemas de déficit atencional de mi hija y mi hija toma de los nuestros de omega 3, 9 cápsulas al día. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros de lo que ella puede consumir. Uno podría decir, dos pastillas de omega 3 al día, estás bien. Pero te das cuenta que cuando empezás a tratar algún problema o alguna deficiencia de salud, las dosis las empezás a aumentar.
Pero alguien normal, común y corriente de situación de
yo
salud,
te diría, dos. Yo te diría que de las nuestras, las de Oriflame, porque conozco la concentración, podés hacer en un periodo de 3 meses, 6 al día, 2 a la mañana, 2 a la tarde, 2 a la noche, para llevar a tu organismo a saturación, de esa manera que el organismo repare todo lo que tiene que reparar, y luego podés pasar a 2 cápsulas de mantención. Dudas, consultas, mi teléfono 99-436-9066, mi correo electrónico oriandreapizon@gmail.com, Facebook Andrea Pizón.
Para así quienes que, también se quieran sumar.
Para quienes se quieran sumar o que se puedan consumir el producto.
Y la pueden comprar con descuento si se hacen
absolutamente, que ya lo hemos dicho muchas veces.
Y nos empezamos a despedir. Gracias Rafaela, gracias Andrea.
Exacto.
Valeria.
Adiós.
Compañera. Eso, así que nos volvemos a encontrar el viernes a las 11 de la mañana y les recomiendo hoy en la tarde.
Me
a
importas
las 4 de la
tú.
Tarde, me importas tú, que está muy
chao,
bueno.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día. un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados.